Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 21, por favor, Mateo capítulo 21. Vamos a leer comenzando en el versículo 1. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer este pasaje de la porción, comenzando con el versículo 1 y terminando con el versículo 11. Mateo, el capítulo 21. Hablando de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta tarde volvemos a nuestros estudios del libro escrito por Mateo. Mateo capítulo 21 es el pasaje que nos toca estudiar, los versículos que leímos, del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora, este es un pasaje súper, súper importante. Nos relata el comienzo de la primera Semana Santa. Es tan importante que es uno de los muy pocos incidentes registrados en los cuatro evangelios. Creo que ese es el segundo. Primero fue la alimentación de los 5,000. Pero ese es uno de los muy pocos incidentes que están registrados tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Entonces, lo que vamos a estudiar sucedió el domingo, 5 días antes de la crucifixión. El primer día de la Semana Santa, o el domingo, y el viernes nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, no olvidemos esto al estudiar este capítulo, de este capítulo hasta el capítulo 26. Todas las cosas que vamos a estudiar en esos capítulos sucedieron durante esos 5 días. Entonces, por así decirlo, pudiéramos decir que lo que vamos a ver en esos capítulos sucedió a la sombra de la cruz. Pero, por supuesto, los discípulos no sabían. Nuestro Señor Jesucristo sí sabía. Nuestro Señor Jesucristo sabía que se acercaba su hora. Y hay que tomar en cuenta eso. Y podemos entender algo de los sentimientos tan profundos y tanta expresión de sentimientos en estos últimos capítulos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo derramando lágrimas al ver Jerusalén. Se enojó al encontrarse en el templo lleno de ladrones. ¿Cómo se enojó? Se disgustó tanto con los fariseos que les grita: ¡hipócritas, hipócritas, hipócritas! Por así decirlo, él estaba lleno de sentimientos, y ya la tristeza del Getsemaní, la tristeza del Gólgota, él está sintiendo ya todas esas emociones. Hay que tomar en cuenta entonces al considerar estos pasajes. Ahora, en cuanto a la porción que nos toca esta tarde, para sacar el máximo provecho de estos versículos, los vamos a estudiar uno por uno, uno por uno. Primero está Mateo capítulo 21 y el versículo 1. Este versículo nos informa: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos. Recuérdense, a ver si se acuerdan, el año pasado, fíjense, desde el año pasado estamos estudiando, no habíamos estudiado nada de Mateo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo está viajando a través de Galilea rumbo a Jerusalén. La última ciudad, el último pueblo que visitó fue Jericó, donde sana a dos ciegos. Ustedes lo pueden ver ahí en Mateo capítulo 20 y el versículo 29 y esos versículos. Nuestro Señor Jesucristo entonces se acerca a Jerusalén. No entra a Jerusalén, pero se acerca a Jerusalén, a unos dos pueblecitos muy cercanos el uno del otro, Betania, que significa casa de dátiles, que la casa de las palmeras, mejor dicho, y Betfagé, que significa la casa de los higos verdes, o los higos no listos, no maduros todavía. Y está ahí cerca, hay que tomar en cuenta, por cierto, no lo digo de extra eso, hay que tomar en cuenta eso en este contexto, porque aquí vamos a ver la gente cortando ramas, y nos dice el Evangelio, cortando hojas, y ahí nos podíamos imaginar a la gente cortando las ramas de las palmeras y las hojas de las higueras, ¿verdad?, para poner en el camino a su Señor Jesucristo a la entrada triunfal. Bueno, pero eso es extra, todavía no llegamos aquí. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a Jerusalén, cerca de Betania, está ahí, es cerca del monte de los Olivos. Nuestro Señor Jesucristo va a entrar entonces a Jerusalén, pero no caminando. Esto es muy diferente, es la única ocasión en todos los evangelios que nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo sobre una bestia, sobre un animal. Siempre anda caminando. Pero aquí Él decide que no va a entrar a Jerusalén caminando, Él va a entrar a Jerusalén sentado en un burrito, en un pollino. Eso es lo que significa la palabra pollino. No sé por qué a mí no me gusta esa palabra, pollino. Suena como si fuera un pollito o algo así, pero no es un... Eso es. Se trata de un burrito, un animal de carga. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no tiene un burrito. Entonces, envía a dos de sus discípulos por uno. Es lo que nos dice este versículo. ¿A qué podemos aprender de este versículo? En primer lugar, es de notarse que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente va a Jerusalén. Él no fue forzado a ir a Jerusalén. Él no fue arrastrado a los tribunales del templo. Él voluntariamente va a Jerusalén. Él de su voluntad fue al matadero, por así decirlo. Eso nos demuestra su amor, su compasión por nosotros. Él de verdad quiso morir por nosotros. ¿Cómo me emociona esa frase de ese himno, verdad? Que Él quiso por nosotros, quiso morir. Él fue voluntariamente y se acercó a Jerusalén. Otra lección de este versículo tiene que ver con la sabiduría de nuestro Señor de mandar dos discípulos. No mandó a uno, mandó a dos. Ya habíamos notado esto en otros pasajes. Nuestro Señor Jesucristo en las misiones, por ejemplo, los 70, en otras misiones, los mandaba de dos en dos. Si uno se caía, el otro lo levantaba. Dos son mejores que uno, nos dice Eclesiastés capítulo 4, el versículo 9 y el versículo 10. Hablando prácticamente, ya te hiciste de un amigo, de una amiga, un amigo, una amiga cristiana que te pueda ayudar en la vida. Un amigo, alguien que pueda levantarte, que alguien que pueda orar contigo, alguien que pueda ayudarte a perseverar hasta el final. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? No seas orgulloso, déjame decirte, no seas orgulloso o orgullosa y digas, yo puedo solo. Y no digas, los amigos mundanos no me van a afectar. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas comunicaciones y los malos amigos afectan, nos dice el apóstol San Pablo, corrompen. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, como dijimos en ese sermón, hagámonos de amigos y amigas que nos puedan ayudar a perseverar hasta el final. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, dos por dos. Muy bien, en los siguientes versículos, el versículo 2 y el versículo 3, nos encontramos las instrucciones que les dio a esos dos discípulos. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora, no sabemos quiénes fueron, muy probablemente fueron Pedro y Juan, no sabemos, pero muy probablemente, porque en Marcos hay muchas expresiones que como si fuera un testigo el que lo estuviera escribiendo el Evangelio de esta situación. Y por supuesto, si ustedes se acuerdan de nuestros estudios de Marcos, fue Pedro el que le dictó, el que le hizo saber a Marcos de muchas de las cosas que están en su Evangelio. Así que es por eso muchas personas creen que fue Pedro y siempre acompañado, por supuesto, de Juan. No sabemos, pero la mejor. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sabía nuestro Señor Jesucristo de la asna atada? ¿Y cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que esa asna tenía un pollino, un burrito a su lado? ¿Cómo sabía que cuando los discípulos llegaran, unas personas les iban a preguntar qué estaban haciendo? Eso es lo que Marcos nos informa, si ustedes quieren leer el pasaje paralelo de Marcos capítulo 11. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo todo eso? ¿Acaso se levantó temprano para ver, a ver si podía encontrar un pollino, un burrito o un caballo o algo? ¿Se levantó temprano y se puso de acuerdo con los dueños si se lo iban a prestar y después lo iban a mandar? ¿Ustedes? Por supuesto que no. No, en lo absoluto. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo de ese burrito? Muy, muy, muy fácil. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabía de ese burrito antes de que naciera. ¿Sí o no? Claro que sí. Él sabía de esa asna y cada paso que dio en toda su vida a esa asna. Él sabía de los dueños. Él sabía que los dueños iban a hacer esa pregunta. Él sabía la disposición de los dueños. Él de hecho les dio la disposición, el corazón, para que se los prestaran. ¿Sí o no? Claro que sí. Cristo es Dios. Y ese es el punto que debemos recordar al llegar a la cruz, a esos últimos días. Especialmente, por ejemplo, cuando Él tiene hambre y ve esa higuera y no tiene fruto. En todas esas situaciones, en todos esos sufrimientos, recordemos, es Cristo hombre 100%, pero también es Cristo Dios 100%. Él, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y Él fue a Jerusalén ese día como Dios omnisciente, soberano, sobre todo. Él fue arrestado y Él fue crucificado en debilidad, como dice 2 Corintios. Pero Él es Dios. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Muy, pero muy importante. Porque fue que Él era Dios al entrar a Jerusalén lo que le dio poder a la sangre del Calvario. Nosotros tenemos perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras horribles iniquidades, porque fue la sangre de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario. No sé si ustedes saben, muchas personas fueron crucificadas. Se calculan que miles fueron crucificadas en ese Calvario. El día que nuestro Señor Jesucristo, otros dos fueron crucificados y se derramó su sangre. Pero esa sangre no sirvió de nada. Pero la sangre de Cristo fue derramada y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque era la sangre de Dios. Es lo que nos salva y es por eso que podemos ser perdonados, porque Cristo es Dios. Otra lección es que Dios tiene todo listo por adelantado. El burrito estaba listo ahí porque el Señor lo necesitaba. Él determinó que debería estar ahí. Él determinó lo que dirían los dueños. Todo estaba dentro del plan soberano y el decreto divino de Dios. Eso es la teología. Vamos a lo práctico. Podemos tener mucha seguridad. Podemos tener mucha consolación en que Dios tiene todo preparado para el plan de nuestras vidas también. No sé cuántos de ustedes han notado en el libro de Jonás esa palabra, precisamente esa palabra, ese verbo preparado. Subráyenlo cada vez que lo menciona en el libro de Jonás. Le leo unos versículos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jehová tenía preparado un gran pez. Luego nos dice también el profeta, y preparó Jehová Dios una calabacera. Otra vez preparó. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Déjame decirte, en todas las cosas del cristiano, en cada una de nuestras vidas, a cada paso, Dios ha preparado todo. Todo. Y eso nos debe dar entonces mucha confianza y mucha seguridad en la vida. Créeme, créele a Dios, mejor dicho. Créele a Dios. Dios tiene preparada la escuela donde vas a estudiar. Dios tiene preparado la carrera, el trabajo donde vas a trabajar. Dios tiene preparada tu esposa. Dios tiene preparada tu casa. Dios tiene preparada tu familia. Todo lo que necesites para cumplir tu ministerio, Dios lo tiene preparado. Qué gran bendición para el cristiano tener esta seguridad. En todas las cosas, Dios ya tiene todo preparado. Ahora volviendo a nuestro pasaje. Los comentaristas se pelean por esta palabra, Señor. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita. Esa palabra, Señor, y es cierto, se puede traducir amo o patrón, y eso es cierto. Y algunos dicen, los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita, y creían que estaban hablando del amo ellos. Yo creo que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios mismo, el Señor como Señor del universo. Es Cristo, obviamente, al que se refiere el versículo, Él es el que nos necesitaba. Pero aquí tenemos una gran lección, creo. Dejemos que el Señor use todo lo que Él necesite de nuestra parte. Dejemos que el Señor use todo lo que Él necesite de nuestra parte. Él necesita nuestro carro para la obra de Dios. Ah, pero van a ir hasta el llano. Se va a ensuciar lo suyo.
No, mejor te voy para el camión.
El Señor necesita nuestra casa. El Señor necesita a nuestros hijos. ¿De misioneros a Oaxaca? ¡Ah, no! Si quieren, aquí a Tucson de misioneros, pero agua. Hermanos, sea lo que sea que tenemos, lo debemos tener la disposición y consagración y la voluntad. Si el Señor lo necesita, Señor, aquí está. Sea lo que sea. En los siguientes versículos se nos informa que esto del burrito ya había sido profetizado. Nos dice el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, desde el primer capítulo, si quieren verlo, Mateo 1:23, desde el primer capítulo, Mateo subraya y recalca que lo que aconteció en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue para que se cumplieran profecías. Aquí está la primera vez, en Mateo capítulo 1, el versículo 23. Vamos a comenzar con el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y muchas veces, y no es la última vez aquí en Mateo 21, Mateo nos dice, y esto aconteció para que se cumpliese la profecía, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Ahora, eso es muy importante, niños, jóvenes, adultos también. No se imaginen que nuestro Señor Jesucristo sabía la profecía, y Él se levantó temprano a buscar un pollino y alistar a la gente y todas las cosas para que se cumpliese la profecía así. No. Hay algunos liberales que piensan así. No sucedió así. Hace mucho tiempo, en un hospital estaban internados dos hombres. Uno de ellos le estaba testificando al otro del Evangelio de Cristo y le habló precisamente de algunas de las profecías, de cómo Cristo cumplió las profecías en su vida y confirmaba la verdad que Él era Dios y para eso vino, para salvarnos de nuestros pecados. El otro era un incrédulo y no creía y le dijo: No creo esto. De seguro que Jesús conocía las profecías y Él hizo de tal manera que todo se cumpliera en su vida, muy fácil. Pero su amigo le contestó: ¿Y cómo le hizo para cumplir la profecía de que nacería en Belén de Judea? Y desde ahí Dios comenzó a actuar en su corazón y se convirtió. Y así fue como fue salvo el padre de nuestra hermana Julia, escuchando las profecías cumplidas en la vida de Cristo. Ese día él era el hombre encarnado en esto. Cristo cumplió todo a la perfección. Aquí cuando nos dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, todo se hizo naturalmente, no fue provocado de ninguna manera. Es más, los discípulos, que conocían muy bien las Escrituras, ni se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en el momento, y hasta después de la resurrección lo entendieron. Vean Juan, el capítulo 12 y el versículo 16, nos dice de esto. Juan 12 es el pasaje paralelo. Juan capítulo 12 y el versículo 16. Y nos dice la Escritura: Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando fue resucitado y ascendió, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y de que se las habían hecho. Ni ellos, ni los discípulos mismos, que sabían tanto del Señor y de las Escrituras, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Era un cumplimiento de la profecía. Entonces, y esa profecía de Zacarías, precisamente viene de Zacarías, capítulo 9 y versículo 9, fue escrita, ¿saben cuántos años antes? 550 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Entonces, nos enseña que todos los profetas del Antiguo Testamento
predicaron de Cristo.
Hechos 10:43, si quieren escribir algo. Todos los profetas escribieron, hablaron, predicaron, profetizaron de Cristo.
Y también esta verdad nos confirma que todas las profecías, todas las promesas del Señor se cumplen. Absolutamente todas y cada una de ellas se cumplen y se cumplirán. Y así como se cumplió la profecía de Zacarías que Cristo vendría la primera vez, se cumplirá la promesa que Él vendrá otra vez, la segunda vez. Se cumplirá, hermanos. Así como se cumplió la profecía de la cruz, se cumplirá la promesa del cielo.
Porque como dice el apóstol, porque todas las promesas de Dios son en Él así y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios se cumplen.
La profecía en sí es extraordinaria. A lo mejor nosotros occidentales no la entendemos. El gran rey entra a Jerusalén, no en un gran caballo, pero entra como un rey manso. Tan manso, tan pacífico, tan humilde, que viene sentado sobre un burrito. Y por cierto, no perdamos de vista la palabra rey. Fue como un rey que entró a Jerusalén. Fue como un rey para que se cumplieran las profecías, las promesas fieles a David. Y nuestro Señor Jesucristo de verdad es el rey de los judíos, como lo escribió Pilato sobre la cruz. Muy importante esto. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Número uno, creamos en las profecías y promesas del Señor. Creamos en las profecías y promesas del Señor. Todas se cumplen. Por cierto, entre paréntesis, o mejor dicho, entre corchetes. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes compartieron una promesa la semana pasada? Levanten la mano. Más arriba que las pueda ver. Muy bien, muy bien. Y no es cierto, hermanos, que leerlas y compartirlas fue una bendición. Yo es una bendición para mí recibir promesas. Leer las promesas y compartirlas. Y a lo último, eso es la cristiandad. Eso es uno de los secretos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, nos enseña que uno de los secretos para tener poder en la cristiandad es conocer y creer las promesas del Señor. Número 2, aprendamos a ser tan mansos como Cristo a la hora de la cruz. ¡Qué gran lección tenemos aquí! Así vamos a encontrarnos más en nuestras vidas, en nuestras almas, si somos mansos como el Señor. Véanlo en Mateo 11, 28 con sus propios ojos. Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Es una gran promesa, una gran responsabilidad, un gran privilegio. Y tenemos aquí una gran promesa. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendiendo a ser tan mansos como nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder controlar nuestros sentimientos. Vamos a poder controlar nuestro mal humor, nuestros enojos, el espíritu de venganza. Todo eso lo vamos a poder controlar si somos tan mansos como nuestro Señor a la hora de la cruz. Y el resultado va a ser que vamos a poder hallar descanso para nuestras almas. Ahí está. Número 3. Consideremos la mansedumbre de Cristo al entrar a Jerusalén alistándose para el Calvario. Consideremos la mansedumbre de Cristo al entrar a Jerusalén alistándose. En unos 4 o 5 días, Él moriría en la cruz del Calvario. Él muy bien pudiera haber entrado a Jerusalén en su caballo apocalíptico, con sus millones y millones de ángeles para destruir esa ciudad ingrata. Muy bien pudiera haber llamado legiones para que lo defendieran y destruyera a los romanos y los judíos, a todos. Pero no lo hizo así. Él entró totalmente manso, sentado sobre un burrito, y todo para cumplir la voluntad del Padre, y todo por amor a nosotros, para morir en la cruz como un cordero que no abrió su boca. Ahora leamos el siguiente versículo y vamos a ver que los discípulos obedecieron. El versículo 6 nos dice, Mateo capítulo 21 y el versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Yo creo que en estas palabras nos encontramos la cristiandad reducida a las palabras más mínimas. ¿Qué es la cristiandad? Ser un discípulo y hacer lo que nos manda nuestro Señor. Esa es la cristiandad. Si quieren un texto para comprobarlo, escriban ahí Mateo 28, yo se los leo en el versículo 19 y el versículo 20. ¿Qué es la cristiandad? Cristo nos dijo, por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la cristiandad, ser discípulos y hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Tenemos otra lección aquí, muy importante en este versículo. Esos discípulos no habían visto el asna. Esos discípulos no habían visto el pollino, ese burrito. Pero ellos obedecieron por pura fe en la palabra de Cristo. Ellos creyeron que ahí iba a estar un asna en el recodo del camino, como nos dice el Evangelio, y ahí iba a estar el burrito, y que los dueños se las iban a prestar cuando ellos dijeran, el Señor la necesita. Y eso es la cristiandad también. Hacer todo lo que el Señor nos manda por pura fe. Creer la palabra de Cristo. No vivir por vista, como nos dice el apóstol, pero vivir por fe en la palabra de Dios. No hemos visto a Dios. No lo hemos visto como cristianos. No hemos visto a Cristo. A quien amamos sin haberle visto, nos dice el apóstol Pedro. No hemos visto el cielo, no lo hemos visto, no hemos visto las calles de oro, no hemos visto ningún ángel, pero nosotros creemos, Cristo nos dice, y que somos salvos por pura fe. Eso es la cristiandad, creer en todo lo que Dios nos dice en Cristo. Y comentemos sobre el versículo 8. Y la multitud, perdón, el versículo 7, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso, por cierto, que se le llama Domingo de Ramos, por esos ramos, esas ramas y las hojas y las palmeras que ellos usaron, con una alfombra para que nuestro Señor Jesucristo pasara sobre ella. ¿Y alguien pudiera pensar, por cierto, de que esos discípulos y la gente arruinaron sus mantos? Pusieron sus mantos sobre esos animales y pusieron sus mantos en la calle y no estaban pavimentadas y no estaban muy limpias, por cierto. Para el cristiano no es nada ofrecer su posesión más valiosa para Cristo, para el servicio de Cristo. No es nada. Sus mantos no fueron nada a lo último. Y la otra cosa que quiero que noten es que nuestro Señor Jesucristo se sentó sobre el burrito. ¿Y? Bueno, pero vean qué burrito era. Marcos 11:2 nos dice algo. Marcos capítulo 11 y versículo 2. Eso nos ayuda, ¿verdad? Como tenemos otros pasajes que nos enseñan más de lo que sucedió. En Marcos 11 también tenemos el mismo episodio y nos dice, Marcos capítulo 11 y el versículo 2. Él les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, y luego ¿qué? En el cual ningún hombre ha montado. Esto es significativo, es por algo que lo escribe Marcos. Número uno, es significativo porque nos da a conocer de, por así decirlo, la consagración del burrito era apropiado para ser usado por el Señor. A los que apuntan, Deuteronomio capítulo 21 y versículo 3, los animales que no habían sido usados de ninguna otra manera eran apropiados para el servicio del Señor. Pero también veo aquí algo del poder del Señor sobre la naturaleza. Yo no sé ustedes, pero yo no me atrevería a montarme sobre un animal sobre el cual nadie ha montado. Yo no me atrevería, yo no sé de ustedes. Pero aquí vemos el poder del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Y niños, y hablo a los niños porque a ellos les gusta esto y ellos me van a creer más. Hay personas que no les gusta la fantasía. No sé por qué yo me imagino a ese burrito muy orgulloso de haber sido escogido ese día para que el Señor lo montara. Yo me lo imagino sonriendo. Yo me lo imagino caminando alegre, cuidadosamente, para que el Señor no se fuera a lastimar en lo más mínimo. Y no sé, ¿le contaría a sus amigos el burrito? Fíjate lo que... ¿Fantasía? No sé, a lo mejor pregúntenle al burro de Balaam, a ver si hablan los burros. Yo me imagino, hermanos, que ese burrito sabía del Criador. Yo me imagino de ese animal de carga sosteniendo al Señor con mucho gusto, con mucha alegría, de saber que estaba al servicio de Dios. ¡Qué gran privilegio! Pero dejemos el burrito. El último comentario sobre este verso tiene que ver con la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es increíble, increíble que haya predicadores hoy en día en Hermosillo que estén diciendo que nuestro Señor Jesucristo era muy rico. Ellos están predicando el Evangelio de prosperidad y les conviene decir que nuestro Señor Jesucristo era muy, pero muy rico. Dicen que tenía casas de playa en Galilea, en Capernaum, que tenía mucho dinero a su disposición. Como dicen en inglés, Bolonia. Bolonia es casi, bueno, no quiero usar palabras más fuertes. Él no tenía, nos dice de él, dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor Jesucristo tenía solamente un cambio de ropa y se lo quitaron en la cruz. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se le quitaron la ropa que tenía? ¿No tienes carro? ¿No tienes una casa? ¿Tienes una computadora? Nuestro Señor Jesucristo tampoco. ¿No tienes ropa? Nuestro Señor Jesucristo solo tenía un cambio y lo perdió a la hora de la cruz. El punto que quiero hacer está en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9, ese gran capítulo que nos habla de la ofrenda. Y los argumentos suman y se suman aquí en estos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, 2 Corintios, en cuanto a la ofrenda, pero lo mejor que puede decir el apóstol y el argumento más fuerte es: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Considera su pobreza, no tenía ni un pollino, no tenía dónde recostar su cabeza, y lo hizo por nosotros. Él sufrió y se murió así por nosotros para enriquecernos con las cosas del cielo, enriquecernos con la reconciliación con Dios, con la paz de Dios, con el perdón de Dios, el gozo, el amor, su justicia. Ahora sí, vayamos a la entrada triunfal. Nuestro Señor Jesucristo entonces entra en un burro, pero de verdad fue algo triunfal. Nos dice el versículo 8 y el versículo 9. Mateo capítulo 21, el versículo 8 y el versículo 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Ahora recuerden que esta semana, la última semana del Señor Jesucristo, fue la semana de la Pascua. Miles de personas de todo Israel, iban llegando a Jerusalén para el gran festival de la Pascua. Según un historiador de nombre Josefo, unos 3 millones de judíos llegaron a Jerusalén esos días. 3 millones de personas llegando de todas las tribus de Israel y de otras partes del mundo para estar en el gran festival de la Pascua. Entonces, cuando el versículo dice que la multitud era muy numerosa, de verdad era muy numerosa. No se imaginen a 100, no se imaginen a miles, eran millones. Ahorita veníamos y tenía miedo que iba a llegar tarde, porque está el desfile de los naranjeros. No sé si ustedes, algunos a lo mejor llegaron tarde y se sentían tan mal después de haber leído la carta de la mañana. Y pensaron, bueno, por eso comenzamos un poquito tarde el servicio también. Pero pasando por ese desfile, yo estaba pensando en el sermón, por supuesto, y pensé, esto no es nada comparado a 3 millones de personas en un gran desfile en la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Traten de imaginarse por unos momentos esas gentes, todas esas 3 millones de personas quitándose sus capas, sus mantos, cortando ramas para tenderlas sobre el camino y haciendo una forma para donde pasaría nuestro Señor Jesucristo. Una alfombra verde, bonita. Yo me imagino también flores y hojas preciosas. Pero para mí lo más maravilloso ha de haber sido escuchar a esas millones de personas cantando antifonalmente el Salmo 118. El Salmo 118, el Halel, en los términos hebreos, era lo que se cantaba en la Pascua. Comenzando del Salmo 116, se cantaban esos himnos en la Pascua al llegar a Jerusalén. Y ellos expresaron de este Salmo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hosanna, por cierto, es una palabra hebrea que significa sálvanos, salva ahora, Señor. Y el Salmo 118, donde vienen estas palabras, nos hablan del Mesías, del Cristo. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento para comprobar que Jesús es el Cristo. Y estas palabras entonces, y estas expresiones de la gente, de Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, se refieren a Cristo. Con esas palabras estaban reconociendo que Jesús era el Cristo, públicamente. Es por eso que se enojaron tanto los sacerdotes. Vean conmigo el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos, aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Por supuesto que sí. Claro que se iban a indignar si esta gente reconocía que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? El Señor nunca había permitido tal cosa. De hecho, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 4, Él hizo milagros, pero le decía a la gente, no le digan a nadie. Y les decía a la gente, no lo anuncien, no le digan a nadie. Pero ahora, el entrar triunfal a Jerusalén, nos vemos a Él, Él sentado en un pollino, permitiendo todo este gran desfile y toda esta multitud de personas aclamándolo como el Cristo, como el Mesías. ¿Qué estaba pasando? Había llegado su hora. Y Cristo quería que la gente supiera que Él era Jesús, el Mesías, el Cristo prometido de Dios. Que la gente supiera que el viernes de esa semana, el que moría en la cruz del Gólgota por instrucciones de Poncio Pilato, era el Mesías, el Cristo de Isaías capítulo 53. Él quería hacer público la verdad del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso no quería que fuera un secreto. Él quería que se publicara, que todas esas personas, esos millones, supieran del Evangelio. Ahora, ¿qué lecciones tenemos aquí? Número uno, que hemos de cantar al Señor de los Salmos. Hemos de cantar al Señor de los Salmos. Una de mis preocupaciones es que en los nuevos himnarios no hay muchos salmos, pero vamos a guardar los otros himnarios para de vez en cuando cantar los salmos que cuando menos tenemos aquí. Tenemos que cantar al Señor de los Salmos. Número dos, que cantar al Señor no necesariamente nos salva. Cantar al Señor no necesariamente nos salva. Muchas de esas personas, millones de esos 3 millones, En unos días, ¿saben qué iban a gritar? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Ellos estaban esperando al Mesías que los salvara de los romanos. Ellos estaban esperando, a lo mejor este es el Mesías, y se emocionaron con... Los sumos sacerdotes les convencieron, este no es el Mesías. Y al rato esa misma gente que había cantado Hosanna, estaba cantando y gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Déjame decirte, tú puedes estar aquí sentado disfrutando y cantando muy fuerte los himnos, pero eso no te salva. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener fe en Cristo. Tenemos que decirte, mucho cuidado, niños, que han nacido en familias cristianas, jóvenes. Es muy peligroso conocer el Evangelio, es muy peligroso cantar el Evangelio y realmente no creerlo. Número 3. Que el Señor era muy manso y muy valiente. El Señor era muy manso y muy valiente. Los sacerdotes lo querían matar. Ya tenían todos los planes. Cristo lo sabía. Los discípulos lo sabían. Pero Él de todas maneras va a Jerusalén. Él no huye. Él va y voluntariamente Él mismo entra al matadero. Y por nosotros quiso morir. Leemos en los últimos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Jerusalén estaba toda conmocionada. ¿Por qué le cantan así? ¿Por qué toda esta muchedumbre tan emocionada? ¿Cómo es que lo reciben como rey? ¿Quién es este? Algunos, probablemente Galileo. contestaron, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y era cierto, él era un profeta y había vivido un tiempo en Nazaret, en Galilea. Pero él era mucho más que un profeta. Era mucho más, mayor que Salomón, mayor que el templo. ¿Quién es este? Esta es una de las grandes preguntas del Evangelio. Es la pregunta, yo creo, la más importante del universo. Y la respuesta correcta puede revolucionar tu vida. La respuesta correcta puede darte razón para vivir. Puede darte paz en las pruebas. Puede darte esperanza para el día de tu muerte. ¿Quién es este realmente? ¿Quién es? Bueno, hay quienes lo ven como un gran hombre. Como un gran profeta, así como Mahoma, o Moisés, o Confucio, Buda. Cristo es infinitamente más que un profeta de esos hombres. Cristo es Dios. Marcos capítulo 4, versículo 41. Es el final de uno de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la barca, los discípulos están temerosos por sus vidas. Marcos capítulo 4, versículo 41. Nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad tan solo diciéndole al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza, nos dice el versículo 39. Entonces nos dice el versículo 41, Marcos 4, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Es el Creador! ¡Es el Creador soberano sobre el universo! ¡Él manda al mar y se calma y se calla! Lucas, nos encontramos otro incidente en el versículo 49 del capítulo 7. Nos encontramos a una mujer pecadora. Y nos dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 7 y versículo 49. Nuestro Señor Jesucristo la perdonó. Perdonó a esa prostituta. Y nos dice, los que estaban ahí juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Cristo es el Creador. Cristo es Dios. Cristo es el poderoso Salvador. ¿Quién es este? Pregunta Jerusalén. Y esa es la respuesta. Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Cristo es el Creador. Cristo es el gran Salvador que viene a Jerusalén a morir por nosotros. Y por eso la entrada triunfal en Jerusalén de verdad fue triunfal. Porque ese día, ese domingo, Él entró como el Cristo, el ungido de Dios para ser nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Cristo fue ungido para ser nuestro Salvador. Y en Jerusalén, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De verdad, fue una entrada triunfal a Jerusalén. Oremos. ¿Quién es este? Una pregunta y nos despedimos. ¿Quién es este para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó por tus pecados? ¿O es un crucifijo? ¿Un personaje en la historia? ¿Alguien muy famoso? ¿Alguien del cual hablan los cristianos pero no lo conoces personalmente? Déjeme retarte este día, cristiano o no cristiano, acercarte a Cristo. Es en Él en el cual nos encontramos todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros pecados. En Cristo que podemos tener esperanza, que podemos tener paz, que podemos tener perdón. Es por eso que entró a Jerusalén. Si hay algo en lo cual te pueda ayudar, con mucho gusto habla conmigo. Lo principal es que hables con Dios. Tú en esos momentos, ahora Señor, no te conozco, yo quiero conocer más de Cristo. Ayúdame a entender el Evangelio. Lee la Biblia. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos en Cristo, que son sí y amén. Gracias por la ternura y la mansedumbre de Cristo.
al ir a morir en la cruz por nosotros, como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santifica, aplica estas palabras a nuestros corazones, danos mucha esperanza y mucha seguridad, el Señor, soberano sobre todo, que ha preparado todas las cosas para nuestro bienestar y para su gloria. En su nombre te lo pedimos. Amén.